Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Enfoque Público y como todos los días martes estaremos con el especial de educación. Les habla José Manuel Parodi y pueden sumarse a la discusión en @enfoque921 en TikTok, Twitter e Instagram. Aprovechamos de saludar también a quienes nos acompañan por YouTube, en Agricultura TV. Póngale me gusta al programa y participe del chat y la discusión. Hoy día vamos a estar conversando sobre un tema que yo creo que atraviesa a cualquier familia, y vamos a estar conversando sobre la violencia, la convivencia escolar y lo que ocurre dentro de la sala de clase. Y para eso tenemos dos grandes invitadas: Andrea Enríquez, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Volando en B, estudió Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue charlista TED, Premio Mujer Impacta 2018, y bueno, nos va a estar contando de su experiencia trabajando con distintos establecimientos educacionales. Muy bienvenida, Andrea.
Muchas gracias.
Y también nos acompaña Paulina Guzmán, doctora en Ciencias del Desarrollo y la Psicopatología, directora de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián y también directora de su Laboratorio de Investigación e Innovación Docentes. Muy bienvenida, Paulina.
Muchas gracias.
Bueno, quería partir contigo, Andrea, que nos puedas contar un poquitito de qué es Volando en B, esta institución que te tocó fundar. Y al mismo tiempo te quería preguntar, en esta experiencia que han tenido de más de 10 años trabajando en convivencia escolar, ¿cómo describirías tú que es la situación actual en violencia escolar en Chile?
Mira, primero contarte un poco de Volando en B. Volando en B es una fundación que es parte a partir de mi propia historia de bullying cuando yo era chica. Y mi caso tuvo la particularidad de que se solucionó en el minuto en el que decidieron intervenir estudiantes. Los docentes estaban haciendo muchas cosas, muchas de ellas la verdad es que no estaban sirviendo. Había muy poca herramienta, no sabían qué hacer. El caso escalaba, crecía y crecía. Hasta que un grupo de estudiantes escuchó la historia, decidió intervenir y me generaron una diferencia radical en la dinámica de mi curso. Tanto así que de ahí en adelante partió la solución y fue recuperándose poco a poco ese vínculo que estaba perdido en mi generación. Fue muy importante. Y hoy día Volando en B replica ese modelo de intervención en donde se prepara a los estudiantes para que se activen como espectadores y puedan también ellos gestionar las soluciones de la convivencia escolar. Entonces tenemos un modelo de intervención en donde activamos estudiantes como parte de la solución. Sí. Y dentro de toda esta experiencia que hemos ya trabajado con más de 250 establecimientos en el país, en varias regiones también, yo diría, y ahí, bueno, Paulina me puede complementar, que si bien el problema de la violencia escolar es un problema que llevamos arrastrando ya por varios años, y que creo que hoy día tal vez estamos en una como especie de punta del iceberg, pero de un problema mucho más profundo a nivel sociedad, creo que hoy día podemos decir con facilidad que estamos ante una crisis de violencia escolar en las escuelas y que se manifiesta en microviolencias y también en violencias más extremas, y que hoy día vemos que la normalización de la violencia es lo que prima y que nuestros estudiantes están aprendiendo a convivir de una forma violenta que se replica después en otros espacios de su vida, y de alguna manera el colegio es una esponja de algo que estamos viviendo a nivel de sociedad. Entonces, no te diría que es un fenómeno nuevo para nada, pero sí te diría que es un fenómeno que está hoy día de forma más urgente y con manifestaciones más extremas.
Absolutamente. Oye, desde la investigación, Paulina, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? ¿Estamos frente a casos aislados o es un clima general que se ha ido deteriorando a nivel de los colegios?
Mira, tal como dice la Andrea, efectivamente no son casos aislados. Sí, obviamente nos estamos enterando más a través de las redes sociales o de la prensa de lo que está pasando, pero efectivamente el problema de la violencia escolar viene arrastrándose ya hace mucho tiempo. Y si bien durante mucho tiempo nos preocupamos y quizás nos enfocamos en el bullying o en el acoso escolar, después pasamos a preocuparnos más del ciberacoso y así vamos como identificando distintas situaciones de violencia que van llamando nuestra atención, la violencia en general ha ido aumentando. Y estoy de acuerdo también con lo que dice la Andrea, y es lo que dice la evidencia también y lo que nosotros planteamos a través de los estudios que hacemos en el laboratorio, que efectivamente Y esto es algo que yo siempre digo, la violencia no se genera en la escuela, sino que entra a la escuela, y entra a partir de patrones sociales, de lo que ven nuestros estudiantes en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la misma sociedad en la que viven. Entonces, uh-huh, la escuela empiezan a replicar estas formas de conducta que después hace que la escuela se tenga que hacer responsable de esa violencia escolar, pero a mí me cuesta hablar de violencia escolar sin hablar de violencia más bien social,
a nivel de sociedad
que entra a la escuela. Entonces, efectivamente, no es que sean casos aislados, en ningún caso, es algo que está pasando, es algo que está siguiendo la evolución que han seguido otros países donde ya tienen una trayectoria como un poco más larga de violencia escolar, y creo que estamos a tiempo de aprender de lo que han hecho otros países para poder efectivamente frenarlo y no terminar como han terminado países que nosotros conocemos, que tenemos cerca, con situaciones de violencia escolar mucho más graves.
Absolutamente. O sea, yo creo que si es que estamos hablando de violencia escolar, no es para rendirnos, sino para ver cómo esto se puede dar vuelta. Estamos conversando con Andrea Enríquez, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Volando en B, y Paulina Guzmán, investigadora de la Universidad San Sebastián. Andrea, te quería preguntar, ¿tú tienes alguna noción de por qué este problema ha persistido, quizás ha crecido? Y también, y acá también, puedes tomarte quizás de tu experiencia personal, pero ¿en qué afecta esto a los estudiantes al final, que exista esta violencia que va aumentando, el bullying o el problema de clima escolar?
Mira, te diría que la violencia es un fenómeno multicausal. Uno no podría decir una sola cosa, pero sí creo que podemos detectar algunas que son bien esenciales. Y una de ellas, en la que me gustaría detenerme, tiene que ver sobre todo con la digitalización de las relaciones. Uh-huh. Hoy día los vínculos son presenciales, pero son también digitales. Y eso presenta un desafío por sí solo que no es intrínsecamente negativo. Podemos tener vínculos positivos y podemos convivir en el espacio digital, y eso no tiene por qué ser malo. El problema es que eso está acompañado de poca alfabetización digital y de poco acompañamiento adulto de ese mundo digital. Y el mundo digital es fácilmente un espacio en donde uno se desconecta moralmente de las consecuencias de lo que uno hace. Uh-huh. Y uno, en el fondo, reacciona de una forma extrema, uno pierde un poco la noción de que quien está al frente es una persona. Y eso en el mundo escolar es muy parte de ese aprendizaje de la convivencia de los estudiantes hoy día. Y los adultos no están acompañando tanto en ese rol. Entonces, hay varios fenómenos que aumentan la violencia, pero yo diría que uno de ellos que está muy presente en la sala de clases hoy día tiene que ver con que el problema de convivencia que se manifiesta en la sala se manifiesta también en pantallas. Y en pantallas los adultos no están acompañando bien esa situación. Entonces, escalan, se masifican, pasan a un público ilimitado, pasan al anonimato. En el fondo, hay otras variables que el adulto no está pudiendo como acompañar para el estudiante. Entonces, ahí te diría que hay un desafío súper grande. Y hay otros, y de este tú también sabes. Uh-huh. Estamos ante una crisis de salud mental infanto-juvenil, lo cual disminuye las herramientas como de autogestión del estudiante también, y en el fondo estudiantes más desregulados son situaciones de mayor violencia en los colegios. Y así hay como distintos fenómenos.
Te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que los adultos no se involucran en todo este mundo digital porque no lo conocen, porque no saben en realidad lo grave que es lo que está ocurriendo, porque no lo entienden? ¿Cuál es tu visión o lo que has podido encontrar en los distintos colegios?
Mira, yo te diría que hoy día hay harto adulto alarmado. Yo creo, uh-huh, que se entiende que estamos ante un desafío grande en términos de convivencia digital. No hay una falta de conciencia, pero no hay mucha información, y se sienten muy lejos de esa información, no saben dónde buscarla y cómo acercarse. Y nosotros, okay, siempre recomendamos de esto, que hay que partir por hablar con nuestros niños y con naturalidad, y preguntarles con quién se juntaron en el recreo y también con quién jugaron online, y empezar a normalizar esas relaciones digitales como parte de ese espacio en donde yo tengo que educar a mi hijo. Y en el fondo muchas veces esa realidad se siente lejos, se siente que hay una brecha tan grande que estoy sin herramienta. Nosotros invitamos, digamos, a acercarnos y darnos cuenta de que se educa como otros espacios, pero hay que partir por estar presente.
Muchas veces uno escucha que quizás la solución es como prohibir esto, pero creo que esto a veces puede ser como tapar el sol con un dedo, porque
sí, no es prohibible.
Los estudiantes ya están expuestos a esta era digital, sí, y quizás hay que, al revés, es saber navegar en ella y ver cómo se usa para el bien y para que puedan tener un buen desarrollo formativo. Paulina, te quería preguntar, bueno, esta exposición mediática que tienen muchas veces los colegios, uno a veces ve algunos virales también que van circulando, ¿ayuda a visibilizar, digamos, todo esto de las redes sociales, este problema, o termina generando un problema al final y es como algo que contagia? Porque al final, hace 40 años atrás quizás no estábamos a este nivel de exposición, claro, vía redes sociales, etcétera. Entonces te quería preguntar, ¿tu opinión es que esto ha mostrado algo que ya existía o lo ha acrecentado también y ha vuelto un problema mayor?
Mira, tiene los dos efectos. Ya, por un lado, antes eso sí, de esa pregunta, yo quiero continuar lo que decía la Andrea. Uh-huh. Es súper clave el tema del acompañamiento. Prohibir nunca ha resultado tanto, y eso lo sabemos y la evidencia lo dice, ¿no? Como que las intervenciones en violencia escolar que funcionan, nosotros nos dedicamos en el laboratorio de la Universidad de San Sebastián, nos dedicamos a recolectar la evidencia de lo que resulta y lo que no resulta. Y siempre llegamos a la misma conclusión. Lo que resulta son estas intervenciones que educan, que ocupan a todos los actores de la escuela y no solamente la pura prohibición. De hecho, las medidas como de prohibición de algo en general tienen un impacto muy, muy, muy bajito si es que no educamos. Y ahí sí creo que es clave que los adultos acompañemos. Uh-huh. Entonces, aplica para las redes sociales, que efectivamente los adultos como que decimos, oh, yo no tengo idea, ¿qué está hablando mi hijo? No tengo idea, no conozco Instagram, no conozco TikTok. Y la invitación es a educarse, uh-huh, para poder conectar. Si finalmente hoy día nuestros jóvenes se conectan. Y ojo, que las redes sociales no son necesariamente el enemigo, porque, por ejemplo, hay muchos casos donde hay chicos que encuentran grupos de apoyo relevantes a través de las redes sociales y grupos de identidad que son positivos a través de las redes sociales. Entonces, no todo lo que está en las redes sociales es tóxico, es malo para nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, muy relacionado con ese tema, con esta expansión que hay de las comunicaciones y donde efectivamente tenemos acceso a todo y vemos mucho más, se pueden producir los dos efectos. Y esto está bien estudiado, ¿no? Que es el copycat effect o el efecto imitación, que de hecho lo vimos muy marcado cuando pasó el incidente a inicios de año en Calama, ¿no? Y está súper estudiado que en el fondo cuando hay una situación de violencia de cualquier tipo, pero pongamos ahora el foco en la violencia escolar, que se ve en todas partes quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, qué pensó, que, o sea, teníamos toda la información del sujeto en el fondo en cuestión. Eso es muy peligroso para jóvenes que puedan estar en una situación de vulnerabilidad y que puedan identificarse con este personaje, con este sujeto, y empiezan a ver patrones y empiezan a ver situaciones donde se identifican y dicen, ah, mira, a mí me pasaba lo mismo, ah, mira, yo también he sentido eso, ah, mira, yo también, y empiezan en el fondo a darse patrones de imitación. No significa que todas las personas que ven la noticia imitan, en ningún caso. Uh-huh. Pero sí, si tenemos jóvenes que están en alguna situación de vulnerabilidad emocional o etcétera, efectivamente se pueden identificar con esto y se produce el efecto imitación. Y el caso más típico es el de Columbine, donde hasta el día de hoy existen jóvenes que a la hora de perpetrar violencia en la escuela hacen alusión a los dos jóvenes que perpetraron el ataque en Columbine, que fue como el inicio de la violencia armada en las escuelas más públicamente. Y hay otro ejemplo, hay otro efecto que es el papágeno, que es que el ejemplo más claro es en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda también hubo un ataque, uh-huh, de violencia escolar muy fuerte, armada, y la primera ministra de Nueva Zelanda dijo, no vamos a compartir información sobre el sujeto, sobre sus motivaciones, sobre cómo lo hizo, nada, no se va a hablar de ti. De hecho dijo, tiene un mensaje como muy famoso que es como, de mi boca no va a salir nunca tu nombre, yo nunca te voy a mencionar. Y se estudió lo que pasó después y efectivamente no hubo ningún ataque reportado después de eso. Entonces, ese es el efecto contrario cuando yo decido, por un lado, no mencionar y no focalizarme en el hecho de violencia así, darle vuelta, cómo fue, que lo vimos y lo vemos, ¿no? Estamos horas hablando.
Como el morbo que se cuenta la historia.
Un poco. Y el efecto papágeno, además de no nombrar, tiene que ver también con mostremos no el foco en la persona que hace la violencia, sino que en cómo la comunidad se reconstruye. Uh-huh. Entonces se empieza a mostrar cómo la escuela, lo que la escuela hizo para reconstituir la confianza. Se empieza a mostrar más la mirada de la víctima que de la persona que hace el daño. Y eso tiene efectos positivos y empieza como a levantarse un poco más el espíritu. Y ese creo que ahí hay una responsabilidad que yo le atribuyo directamente a los medios de comunicación. O sea, yo creo que ahí los medios de comunicación nos pueden ayudar harto haciendo este como esfuerzo por no quedarse pegado en la noticia. No significa no informar, pero lo justo para luego ver cómo vamos a mostrar más cómo se solucionan estas situaciones.
Absolutamente. Estamos conversando con Paulina Guzmán, investigadora de la Universidad de San Sebastián, y Andrea Ríquez, directora ejecutiva de la Fundación Volando en B. Nos vamos a una pequeña pausa y ya estamos de regreso con ustedes en Enfoque Público.
Agrosista,
Systems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Domenico Dolce y Stefano Cabana no venían de familias ricas ni de escuelas de moda prestigiosas. Venían del sur de Italia, de la cultura, de la abuela, de la mesa familiar, del drama y la pasión mediterránea. Y eso se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Se conocieron en 1980, trabajando en el mismo atelier en Milán. 5 años después, con muy poco dinero, pero con una visión clarísima, lanzaron su primera colección. No querían hacer moda universal, querían hacer moda profundamente italiana, específicamente siciliana, en un mundo donde todos corrían hacia lo minimalista y lo internacional. Ellos fueron en la dirección contraria. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esa convicción, que la identidad más local es la que más conecta globalmente. La mujer Dolce & Gabbana no era una modelo abstracta, era una mujer real, sensual, con historia y con carácter. Construyeron una marca de $1,000 millones sin perder jamás su acento, sin diluirse para encajar en ningún mercado. Su lección para cualquier emprendedor es poderosa y simple. No escondas de dónde vienes. Ahí está exactamente lo que te hace único. Para conocer emprendedores únicos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago.
En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta con el segundo bloque en Enfoque Público, en este especial de educación de día martes. Les habla José Manuel Parodi. Y queríamos saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias y seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Y tenemos una gran noticia, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD IT Sur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Bueno, estamos conversando con Andrea Enríquez, directora ejecutiva de la Fundación Volando en B, y Paulina Guzmán, investigadora de la Universidad San Sebastián. Y bueno, estamos hablando de violencia escolar, del problema del bullying, la convivencia, etcétera. Y quería pasar ya quizás a ver cómo se puede enfrentar esto. Yo acá soy un optimista por definición y creo que si es que estamos diagnosticando estos problemas de nuestro sistema educativo, no es para quedarnos simplemente en el diagnóstico, sino que avanzar también a la solución. Y te quería preguntar, Andrea, ante este panorama, ¿qué se puede hacer concretamente en las escuelas para enfrentar y también quizás para prevenir la violencia entre estudiantes?
Acá me voy a agarrar de la Política Nacional de Convivencia Educativa, que menciona un modelo que se llama Escuela Multinivel y que en el fondo habla mucho sobre cómo necesitamos enfocar ciertas estrategias y tiempo y acciones en una especie de base de la pirámide en donde promovemos y prevenimos y en la punta reaccionamos. ¿Qué es lo que pasa hoy día en las escuelas? Que hay mucho foco en la reacción y esto se da porque tenemos pocas personas en el colegio a cargo de la convivencia escolar, hay muchos casos que hay que abordar y esos casos se comen el día a día de quienes están a cargo. Y eso es evidente porque los casos son urgentes, requieren acciones. En el fondo no es que hay que perder el foco en los casos. Pero hoy día, para poder nosotros realmente cambiar la trayectoria del colegio en términos de violencia, tenemos que poder promover y prevenir. Y para eso yo te diría que no podemos cargarle solamente la mano a esos encargados, coordinadores de convivencia y sus equipos. Necesitamos empezar a involucrar a otros actores de la comunidad que son relevantes. Necesitamos darle herramientas nuevas a los profesores jefes para poder trabajar la convivencia. Necesitamos poder involucrar a la familia en un rol que tenga que ver con la convivencia. Y ahí también un poco el sello de la Fundación. Necesitamos también poder incorporar al estudiante en la gestión de la convivencia. Creo que la solución pasa por prevenir y promover, y para eso es necesario pensar en la convivencia como un desafío que requiere corresponsabilidad y sacarlo de esa única gran responsabilidad del coordinador, porque la verdad es que no va a poder salirse necesariamente de esa urgencia y de esa reacción que se come su tiempo. Tenemos que repensar un poco en la gestión de la convivencia desde cómo nos involucra a todos como comunidad.
Absolutamente. Yo creo que lo de la prevención es la clave, y también empezar a hablar de comunidad educativa. O sea, la comunidad educativa, tú decías, no es solamente el cargo de convivencia, equipos directivos, docentes, familia, y lo que yo encuentro bastante innovador que hacen ustedes en Volando en B, esto de que el estudiante no puede ser un mero espectador, sino que tiene que ser un protagonista de la solución. Paulina, me gustaría pasar contigo a hablar de los profesores. ¿Juega algún rol el bienestar docente en la prevención del bullying? Y te quería preguntar, bueno, cuando uno ve a un profesor, nosotros en Fundación Trabún trabajamos también con muchos establecimientos educacionales y vemos muchas veces profesores que están bastante agotados. Entonces, ¿se puede sostener un buen clima de aula también a veces con un profesor que con suerte, digamos, está lidiando con su bienestar?
Mira, lo voy a plantear al revés el modelo. Efectivamente, para que la escuela funcione es fundamental que todas las personas que están dentro de la escuela estén como en su óptimo, ¿no? Que estén abiertamente con bienestar. Y efectivamente hay mucha evidencia que dice que el bienestar docente es clave para todo, para el aprendizaje de los estudiantes, para las clases efectivas, para el manejo del buen clima, para el desarrollo de los niños. De hecho, está súper relacionado el bienestar de los docentes con el bienestar emocional de los estudiantes. Porque hay que pensar, además, que la figura de apego más relevante que existe en la escuela para un estudiante es el profesor. Es una relación muy importante para el vínculo profesor-estudiante, es muy importante para el profesor, pero también lo es para el estudiante. Incluso en la adolescencia, que a veces nos dicen que los adolescentes como que solo se concentran en sus amigos y en sus pares, nosotros hemos hecho estudios longitudinales con adolescentes donde vemos que el vínculo con el profesor es clave para la motivación, para la satisfacción con la vida escolar, para el rendimiento y, por supuesto, también para aspectos más emocionales. Entonces, lo primero es entender que es clave que nuestros profesores efectivamente se sientan seguros dentro de las escuelas, se sientan capaces también de poder aportar y de hacer la pega que para la cual estudiaron profesionalmente y que quieren desarrollar lo mejor posible. Entonces eso es súper importante. Por otro lado, también creo que es clave entender que la convivencia escolar es un problema de todos. No es un problema de manejo del aula del profesor, es un problema social, es un problema de las familias, es un problema de los medios de comunicación, de todo el mundo. Si no nos ponemos de acuerdo todos en efectivamente cambiar la forma en la que nos relacionamos, nuestros jóvenes no van a cambiar la forma en la que se relacionan.
Imitar lo que
nadie
ven.
Aprende sí. por lo que escucha. Tal Todos cual. Aprenden por lo que ven. Entonces, es súper importante entender que el modelaje es clave. Entonces, en ese sentido, creo que se le ha recargado mucho la mano a los profesores con la responsabilidad de mantener todo en control, además que los niños sean felices y además que aprendan, cuando en el fondo están un poco solos. Y en ese sentido yo creo que es clave potenciar el bienestar docente y también potenciar el bienestar de la comunidad. Y aquí quiero ser como bien clara en un modelo que nosotros estamos desarrollando con la universidad para entender en el fondo el desgaste de los docentes. Normalmente uno piensa que el desgaste de los docentes se da por un desbalance entre los recursos que tiene, tanto personales como laborales, y las demandas que hay. ¿Ya? Y normalmente hemos hablado de la violencia como una demanda más, así como que hay falta de tiempo o niños desordenados, además la violencia. Y aquí nosotros lo que estamos haciendo a través de distintos estudios y también una parte teórica es sacar la violencia como otro tipo de demanda, porque no es una demanda común y corriente. Yo siempre digo, la violencia es como un rayo que cruza y destruye todo a su paso. Entonces, por supuesto que en una situación de violencia escolar, el profesor se ve profundamente dañado en su autoestima, en su autoeficacia, en su rol docente. Los estudiantes también, la inseguridad que les queda después del acto de violencia. Entonces, por lo mismo, creo que, si bien estoy plenamente de acuerdo en que tenemos que enfocarnos en la prevención y tenemos que enfocarnos también en la promoción del bienestar en la escuela, me parece clave que también pongamos ojo a las medidas restaurativas. Es decir, después de que el problema pasó, después de que se hizo la situación de violencia, después de que se atacó a alguien, ¿cómo reparamos? ¿Cómo, por ejemplo, voy a poner un caso, ejemplo, un niño de octavo básico que agrede a su compañero, ¿cómo se reintegra a ese colegio después? ¿Cómo recuperamos la confianza en ese niño o en esa niña? ¿Cómo ese niño o niña recupera la confianza en sí mismo? Porque hay que entender que los niños, niñas y adolescentes se equivocan y es parte del desarrollo. Tiene que haber consecuencias, por supuesto que sí, pero también hay que dar espacio para que podamos como volver a empezar y podamos reconstruir nuestra imagen, nuestras relaciones. Entonces, en ese sentido, me parece clave la mirada restaurativa, más que obviamente la punitiva, por supuesto la de promoción y prevención, pero siempre con el foco de tenemos que mantenernos bien para poder desarrollarnos. Y eso es clave y estamos todos en el fondo como de acuerdo en que eso es lo más relevante hoy día.
Sí, ahora, lo que pasa es que yo pienso que hay tipos y tipos de violencia y sin duda que hay algunos que uno dice aquí como sistema educativo llegamos súper tarde. En el fondo hay algunas cosas que, pero yo estoy súper de acuerdo contigo, hay conflictos, los jóvenes se equivocan y también uno tiene que poder permitir que hayan errores y que ver cómo se reparan
esas
cosas.
La diferencia, no, los conflictos no son violencia, los conflictos son conflictos, en el fondo que podemos resolverlo y los vamos a tener siempre, los vamos a tener que resolver. Y la violencia existe en diversas formas, ¿no? Está en el fondo no solamente el acoso entre estudiantes, la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, pero toda la violencia genera un daño que es necesario reparar. Y si no nos centramos en la reparación, es muy difícil que volvamos a confiar, que volvamos a querer a nuestro compañero, por ejemplo, que nos agredió, que volvamos a entender que nos podemos equivocar, que incluso podemos hacerle daño a alguien y podemos reparar. Entonces, es importante, porque si no les pedimos a los jóvenes también, y yo creo que aquí el otro día hablaba con un grupo de jóvenes a partir de un conversatorio que hicimos con el cardenal Chomalí, y los jóvenes decían como, no, si nos equivocamos, como que lo perdemos todo. lo perdemos absolutamente
como
todo.
No hay margen para equivocarse.
No hay margen, porque además probablemente el que lo está grabando y se hacen estas como funas públicas. Entonces también los hemos encerrado mucho como en un modelo de perfección, donde no tienen tanto espacio para equivocarse, y por eso creo que es clave el trabajo que se hace, que hace la Fundación Volando en B con los jóvenes, porque efectivamente hay que empoderarlos a ellos, de que agentes de cambio clave para la violencia y la convivencia escolar, sin duda.
Bueno, y aprovecho eso para pasar a ti, Andrea. Claro, uno de los sellos, tú nos comentabas, es que es poner a los propios estudiantes en el centro de la solución. Entonces te quería preguntar, están los profesores que pueden apoyar en esto y que, bueno, ya lo conversaremos, pero yo creo que se les pide todo a los profesores.
Se les pide mucho, sí.
Pero, ¿por qué la participación estudiantil para ti es clave para prevenir la violencia escolar? En el fondo, yo sé que viene de una historia personal, pero en el fondo, en todos estos años de experiencia, ¿qué es lo que tú has podido ver y dónde está como la justificación del fondo de eso?
Mira, más allá de mi historia personal, efectivamente hay mucha evidencia de cómo funciona una dinámica de agresión y de violencia entre pares, y de que finalmente hay que entender que es un fenómeno de grupo, en donde un estudiante agrede a otro en un contexto entre sus pares, en donde una de las claves para que esa agresión ocurra tiene que ver con la validación de los pares. En el fondo, los estudiantes están en un entorno que permite, avala y a veces celebra la violencia cuando los pares en el fondo lo permiten y lo avalan y lo celebran. Y en el fondo, si un estudiante, vamos a un ejemplo simple, si un estudiante agrede a otro y nadie se ríe, tal vez esta agresión no se repita al día siguiente.
Tal cual.
Y eso en el fondo ocurre dentro de muchas dinámicas y de etapas del desarrollo, además que para los estudiantes son muy, muy, muy difíciles y definitivas en términos de convivencia, porque están desarrollando su identidad, porque están viendo con quién se asocian, cómo son, quiénes son. Es una etapa importante. Entonces el desafío de cómo se mueve ese grupo es esencial para ese estudiante. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos estudiantes con las herramientas, con el apoyo adulto y con un espacio formal en donde pueden participar, decir lo que piensan en el fondo y tomar un rol más protagónico, empezamos a encontrar estudiantes que si es que uno agrede, se atreven a decir, oye, eso aquí no. Y que se atreven a mostrar algo distinto. Y que el liderazgo se entiende entre esos estudiantes ahora tal vez ya como algo positivo y no necesariamente como el más bacán es el que más agrede. Empiezan a cambiar las dinámicas desde lo profundo, desde el corazón en donde se producen. Entonces, tenemos que de alguna manera entender que para poder disminuir las situaciones de violencia, tenemos que trabajar con el grupo completo, en cómo ese grupo completo baja su tolerancia a la violencia, en cómo se valoran acciones de defensa. Nosotros como sociedad, muchas veces nosotros mismos como adultos, ninguneamos acciones de defensa, como en vez de hablar de alguien que denuncia y es valiente, hablamos de un acusete, un sapo, un caché. Y acá nosotros tenemos que empezar a reconocer y mostrar el valor de ser un espectador activo y empezar a transmitirle eso a los estudiantes. Y cuando tienen ese empoderamiento y como adultos confiamos también en ellos, ellos empiezan a involucrarse en la solución y disminuye la violencia. En el fondo, una cosa está relacionada con la otra. Entonces, esto parte es como un llamado adulto a entender la convivencia también desde quienes protagonizan la convivencia, desde quienes la viven, y entender que en ellos está la mayor parte de la información y la mayor parte del poder también. Los estudiantes no son tontos, no molestan al frente a los adultos. Molestan al frente a los compañeros que no hacen nada al respecto. Entonces, si logramos que los compañeros empiecen a hacer algo al respecto, la dinámica cambia.
Me gustaría preguntarte después cómo se puede ir cambiando esas dinámicas, porque claro, eso que parece un poquito contracultural, si uno logra que en ese ecosistema educativo sea como bien visto el no molestar, de todas maneras se puede cambiar la dinámica completa.
A mí me gustaría agregar que efectivamente la evidencia habla mucho del trabajo con los testigos en los casos de bullying. Okay. En el fondo, más que trabajar con la víctima de bullying, que por supuesto hay que hacer una intervención dependiendo de cómo esté, y también por supuesto con el perpetrador, es súper importante el trabajo con los testigos, que son el resto, los que están mirando. Yo puedo ser un testigo pasivo y miro y me hago loco como que aquí no he visto nada, o soy un testigo activo donde efectivamente intervengo y le pongo este stop a esta situación, y eso es clave. Y lo que dice la evidencia como de qué es lo que más resulta cuando estamos trabajando en colegios es precisamente el trabajo con los testigos. De hecho, hay muchos países donde se hacen campañas de televisión, de comerciales, para potenciar y empoderar en el fondo a estos testigos de no ser un testigo pasivo. Y a mí me parece que es clave incluso que como sociedad también lo asumamos, como ser activos frente a la defensa de alguien. Y nuestros hijos, por ejemplo, nos ven también. Si yo salgo a defender a alguien, mi hijo va a aprender de, oye, está bien defender a quien lo necesita. Entonces, de nuevo, no dejemos solo que en la escuela le enseñen a los estudiantes a ser así. Nosotros como familia y como sociedad deberíamos también celebrar esos valores, celebrar como la benevolencia de la humanidad. Quiero agregar que el otro día escuché el discurso de Satrapi, no sé si lo han visto, cuando recibe el premio Princesa de Asturias, una escritora iraní francesa, y ella dice: en la humanidad conviven la violencia y la benevolencia, y es muy importante que la benevolencia gane, sin ocultar que va a existir violencia, que a veces nos vamos a sentir en el fondo más violentos. Sin embargo, la benevolencia es lo que tiene que primar y lo que tiene que ganar. Entonces, en ese sentido, entender que es parte del humano, pero sin embargo la benevolencia es lo que tiene que primar, y eso se aprende viéndola, se aprende a través del modelaje.
Absolutamente. Yo creo que es muy interesante esto que comentas de lo de ser testigos, porque en una sociedad donde pareciera que el individualismo está muy metido, el no querer meterse cuando uno está viendo que hay alguien que es víctima de bullying, creo que con los testigos realmente se puede como encontrar quizás el antídoto a ciertas situaciones de violencia que son inaceptables en los colegios. Estamos conversando con Paulina Ocumaña, Andrea Enrique. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con Enfoque Público, el especial de educación. Ya nos vemos.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, con este tercer y último bloque en Enfoque Público, en el especial de educación. Estamos conversando con Andrea Enríquez, directora ejecutiva de la Fundación Volando en B, y Paulina Guzmán, investigadora en la Universidad San Sebastián. Recordar que pueden participar en la discusión en @enfoque92.1 en TikTok, Twitter e Instagram. Una pregunta que se me quedó en el tintero, Andrea, en el bloque pasado, es: estábamos hablando de esto de cómo hacer que los estudiantes sean más protagonistas de esta solución. Y a mí me entra la duda de cómo esto realmente se puede plasmar dentro de una comunidad educativa. Entonces me gustaría saber, bueno, cómo hacen ustedes, y también, si es que nos están escuchando auditores que trabajan en colegio, cómo pueden empezar a avanzar en esto.
Mira, yo creo que yo creo que es importante entender que dentro de nuestras estructuras escolares ya podemos tener varias oportunidades para reforzar ese liderazgo estudiantil. Y una de ellas tiene que ver con ese rol institucionalizado que todos tenemos, como las directivas de curso, los centros de estudiantes. Uh-huh. Y ese es un rol muchas veces que no aprovechamos lo suficiente. Se elige al más bacán y no necesariamente al que más herramientas de liderazgo tiene. Se da un rol muy transaccional, como uh-huh. hagamos lo que organice algo muy X, en el fondo. ¿Cómo podemos aprovechar más ese rol para darle un rol en convivencia? Y yo te diría que una de las formas en las que nosotros podemos poner de moda el buen trato entre los estudiantes tiene que ver con nosotros elegir aquellos elementos de liderazgo, o sea, aquellos elementos que los estudiantes entienden como liderazgo. Voy a poner un ejemplo. Una directiva de curso, esta vez, por primera vez este año, va a tener un rol específico en convivencia escolar y uh-huh. va a empezar a hablar de convivencia escolar. Y le vamos a dar las herramientas y el espacio para que la directiva de curso empiece a tratar estos temas y a trabajar la convivencia escolar. Esto va a ser en un inicio chocante para los estudiantes. Están acostumbrados a otra cosa. Antes me lo decía mi profe, ahora me lo está diciendo mi compañero. Es un poco raro. Pero de a poco, a medida que esto se va instaurando, los estudiantes empiezan a normalizarlo, la directiva de curso empieza a empoderarse, a decir, oye, yo como líder de este curso tengo un rol en el buen trato, y lo que va pasando es que mientras lo vamos escuchando entre pares, uh-huh. de repente empezamos a entender que tener un rol de liderazgo en el curso y velar por mi curso tiene que ver con trabajar el buen trato. Entonces, cuando normalizamos que en el fondo aportar a tu comunidad, ser un líder en tu comunidad, es inevitablemente también trabajar el buen trato, es cuando logramos instalar en la dinámica estudiantil un nuevo concepto de quién es el más bacán uh-huh. y de quién hace, y en fondo ahora el más bacán tal vez tiene que ver con el que mejor trata y el que menos tolera que agredan a otros. Y eso es un rol que puede partir desde el liderazgo que ya tenemos institucionalizado en el colegio.
Absolutamente. Ahora me gustaría pasarme a la misma pregunta, Paulina, pero desde el punto de vista de los docentes, porque uno sabe que existen reglamentos internos y hay muchas facultades que al menos en el papel suenan bien, pero ¿dónde están como las herramientas que podría un docente para poder hacer frente a estas situaciones de conflicto, de bullying, de convivencia escolar? Y también el equipo directivo, me gustaría preguntarte.
Sí, qué bueno que partes con el equipo directivo, porque es fundamental aquí, en el fondo, el que trabajemos todos los profesionales de la educación que estamos dentro de una escuela juntos, y el equipo directivo es clave. Lo primero es, por supuesto, dando las condiciones para que efectivamente los profesores puedan ser estos agentes de cambio y en el fondo actuar y tener la agencia docente, que es algo muy importante, que es, en el fondo, no hay nadie más experto en mi curso y en las situaciones que están pasando en mi curso que el profesor del curso. Yo soy profesora de colegio, así que lo digo por experiencia, pero también respecto a lo que dice la evidencia. Entonces, muy importante equipos directivos que confíen en sus docentes, pero al mismo tiempo que les den los recursos laborales que son necesarios, y que no estoy hablando necesariamente de algo asociado al dinero, sino que uh-huh. recursos laborales, apoyo, liderazgo, espacios para que puedan compartir con otros, para que puedan conocer lo que están haciendo otros, para que puedan conversar y ponerse de acuerdo. Eso es clave, y ahí yo creo que sí es tarea de los equipos directivos de generar las condiciones para que sus docentes puedan hacer lo que mejor saben hacer, que es guiar, enseñar y orientar a los estudiantes. Y por otro lado, los profesores, si bien, yo esto siempre lo digo claro cuando me invitan a hablar a colegios, los profesores no podemos solucionar el problema de la violencia escolar 100%, porque, uh-huh. de nuevo, es multicausal, no depende solo de lo que pasa en la sala, pero sí hemos estudiado que como algunas acciones que sí resultan y que hay evidencia de que resultan. Entonces, obviamente las normas claras y las altas expectativas es de lo que más tenemos evidencia. Altas expectativas siempre va a tener este efecto Pigmalión que le llamamos, es decir, que en el fondo los estudiantes se van a convencer a sí mismos de que ellos son capaces porque hay alguien que cree en ellos, incluso cuando es difícil creer en ellos. Lo otro tiene que ver con el vínculo. No hay nada más sagrado en la escuela que el vínculo profesor-estudiante, y ese es un vínculo que todos tenemos que proteger. Entonces, en ese sentido, el vínculo que se construye con pequeñas acciones, con que desde que me sé tu nombre hasta que estoy pendiente de ti, etcétera, eso también es clave. Por otro lado, el modelar, los docentes modelamos también cómo nos relacionamos en la escuela. Entonces, eso también es muy clave, y yo creo que también es muy importante, en el fondo, el estar siempre como disponible y el acompañamiento. Entonces, yo creo que este vínculo profesor-estudiante, que es clave, con normas claras y consecuencias justas, que eso también es relevante. De hecho, hay muchas iniciativas y hay mucha evidencia sobre esto, como de enfoques de cultura escolar, donde las normas se definen con los estudiantes y también las consecuencias para cuando yo no cumplo mi norma. Porque no hay nada más generador de violencia que la sensación de que he sido tratado injustamente. Uh-huh. Entonces, también hay que entender eso. La violencia no nace solamente de que aprendí una práctica violenta y la estoy replicando, sino que también muchas veces, y de hecho, sobre todo en violencia escolar, muchas veces los perpetradores de violencia vienen de una historia de haberse sentido no vistos, tratados injustamente, discriminados, y eso te genera resentimiento. Y el del resentimiento a la rabia, hay un solo paso. Entonces, creo que me parece muy clave que los profesores sepan que, si bien necesitan apoyo, no lo pueden hacer solos, sí hay cosas que pueden hacer, como el vínculo con sus estudiantes, las expectativas claras, las normas claras, y por supuesto también estas pequeñas acciones que van construyendo, reforzar lo positivo es muy clave, pero creo que es importante entender que tenemos que, además, como sociedad, apoyar a nuestros profesores. Nosotros tenemos un estudio que lanzamos ahora esta semana de nuevo, por tercera vez ya, y que le preguntamos a la sociedad chilena, ¿no? Después, profe, ¿qué tanto valora el rol docente? Todos lo supervaloran, 80% valoración del rol docente. ¿Y usted le recomendaría a un familiar suyo estudiar pedagogía? Ese mismo 80% dice que no. Entonces, también entender que como sociedad tenemos que apoyar y valorar en serio el trabajo que hacen los docentes para que en el fondo vayan pasando las cosas que tienen que pasar en la escuela, sin duda.
Yo me acuerdo que en la pandemia, que muchos profesores se vieron más vistos porque tenían que conectarse telemáticamente con su alumno y muchas familias no podían creer lo que significaba ser realmente un docente. O sea, de verdad decían como es estar con esa cantidad de alumnos de manera constante, educando.
De hecho, aumentó mucho primero bajó la valoración y después ya a mediados de la pandemia, ¿no?, aumentó mucho la valoración. Y creo que es clave que nos pongamos ahí como serios, porque realmente el trabajo que se hace en la escuela es muy relevante y los profesores son profesionales de la educación.
Sí, bueno, yo creo que es interesante lo que comentas, Paulina, porque yo he escuchado muchas veces que hoy día al profesor se le pide de todo, entonces la tendencia a la discusión es que uno lo lleva como a la formación inicial docente, en el fondo, sí, cómo uno los puede formar, que está bien. Yo estoy de acuerdo que las herramientas hay que darle a la formación universitaria, pero creo que acá tú estás dando claves que es como para aplicar mañana. En el fondo normas claras, altas expectativas, favorecer el vínculo.
La idea es que la apliquen mañana en su sala.
En la sala y que los equipos directivos respalden a los docentes para que le den también esa facultad y autoridad para poder ejercer su rol docente. Andrea, a ti te quería preguntar sobre, yo sé que tuvieron una cumbre de líderes estudiantiles. Cuéntanos en qué consiste esa experiencia y cuáles son quizás las principales conclusiones que ustedes sacaron de esa cumbre.
Oye, me encanta lo que dice la Paulina del tema de las altas expectativas, porque creo que una de las maneras de hacerlo carne tiene que ver con escuchar al estudiante, darle una voz y después tomar medidas respecto a lo que dicen.
Tal cual.
Y nosotros partimos eso mismo en esta cumbre de líderes estudiantiles, que fue un evento que convocó a casi 400 estudiantes, todos centros de estudiantes, de 37 colegios diferentes de 3 regiones distintas. O sea, un público amplio y variado. Amplio. Y a todos les preguntamos por qué está pasando en sus colegios, en el fondo, cómo lo identifican y qué creen que podemos hacer al respecto. Oye, y ahí reconocieron entre todos cuáles son el tipo de violencias que más se repiten. Hablaban de varios temas, hablaban de los rumores en redes sociales, vemos el tema de las confesiones, el tema de las funas. En el fondo, es algo que evidentemente está ocurriendo con mucha frecuencia y los estudiantes lo reconocen. Reconocieron mucho la violencia física también. Y reconocieron, bueno, hartos variables. Pero ¿en qué me quiero detener? Que todos se identificaron como causa de los diferentes tipos de violencia, la causa principal, la normalización de la violencia. Y esto yo creo que es un temazo, porque tiene mucho que ver con lo que pasa a nivel sociedad, que es lo que hablábamos antes, y tiene mucho que ver con nuestra cultura como país y con cómo nos hacemos cargo también de la dinámica en nuestras casas y como adultos, en nuestro barrio, en nuestra familia. Y creo que es momento de reconocer que como cultura chilena tenemos una tendencia también muy violenta en la forma en la que nos tratamos. Nos tratamos con sobrenombres pesados, hablamos de los políticos como que fueran todo menos personas, simplemente porque no estamos de acuerdo, entonces creemos que podemos decir cualquier cosa de ellos.
Así es.
Y ese tipo de cosas los estudiantes las absorben como esponjas y las replican. Y creo que si nosotros queremos empezar a ver una convivencia diferente en los colegios, tenemos que entender que los mismos estudiantes están reconociendo que el trato es altamente violento y que lo justificamos, lo validamos y lo encontramos que, como pasa siempre, puede seguir pasando. Entonces creo que eso nos pone un rol a los adultos muy, muy esencial en bajar nuestra tolerancia a la violencia y empezar a reconocer en nuestro trato esa normalización. Y por otro lado, empezar a transmitirle eso a los estudiantes y darle la oportunidad también de que ellos también nos empiecen a mostrar aquellas cosas que, aunque las hagamos siempre, nos incomodan, no nos hacen bien, no nos gustan. Entonces, creo que es muy valorable que los mismos estudiantes reconozcan que el problema está en la normalización, porque significa que están incómodos. Significa que están detectando algo que no está funcionando. No es evidente que uno parte por encontrar el problema de la normalización. Es una de las partes difíciles. Ellos ya lo están viendo y lo están poniendo sobre la mesa. Entonces creo que desde ahí surge un llamado a nivel sociedad muy importante que tenemos que poder atender.
Bueno, qué esperanzador, pero al mismo tiempo que llamaba atención quizás para los adultos, que esta normalización de la violencia al final pareciera ser, creo que tú, Paulina, lo decías, que al final el colegio como que deja entrar la violencia a la sociedad, no es que el colegio la perpetúe ni mucho menos.
Es que se vuelve el clima como tal cual, en el que estamos viviendo.
Es como el estándar.
Está en nuestras manos. Creo que es importante aterrizarlo a algo que podemos hacer.
Absolutamente. Estamos conversando con Paulina Guzmán, directora de investigación de la Facultad de Educación y también directora del Laboratorio de Investigación e Innovación Docente. Y te quería preguntar, Paulina, bueno, habíamos conversado fuera del programa que tenías una invitación, o querías contarnos algo respecto a los docentes, que sería bueno que escuchen.
Sí, nosotros tenemos, bueno, diversos estudios que hacemos con docentes, y ahora, precisamente esta semana, probablemente hoy, mañana, vamos a lanzar la segunda ola del Índice Nacional de Bienestar Docente, que es una iniciativa muy bonita que estamos generando desde el laboratorio de la Universidad San Sebastián con el SILED y el IBEM de la Universidad del Desarrollo y el IGE Educar.
Mira,
que hicimos ya el año pasado y que vamos a hacer este año y que pretendemos hacer durante muchos años. Es un estudio del estado de nuestros docentes. No del estado solamente como laboral, sino que del estado emocional, del estado de su salud mental, del estado de sus relaciones, etcétera. Es un estudio muy bonito. El año pasado participaron cerca de 2.000 docentes. Año a año se pueden sumar más docentes. La idea es que si participó el año pasado pueda volver a participar este año, porque vamos a hacer también estudios longitudinales, pero también es una muestra que año a año va sacando fotos, entonces se pueden ir sumando. Excelente. Es un estudio cortito, le llega la encuesta a su correo o la puede responder muy rápido, y la verdad es que ha sido bien importante, y aquí yo quiero felicitar el trabajo que hemos hecho con las instituciones, porque posterior a la toma de datos del año pasado hemos hecho varias iniciativas. De hecho, fuimos al Senado a tener una conversación respecto a la ley Escuelas Protegidas desde la vista de los docentes. Y es muy importante que como país vayamos recolectando año a año cómo están nuestros docentes para generar intervenciones que sean más pertinentes, porque en general generamos intervenciones sin saber cuál es el problema que queremos atacar, y al mismo tiempo también para la política pública. Nosotros hacemos un trabajo bien importante de incidencia y de política pública con los resultados del índice. Además, se devuelven también los resultados a las personas que participan y pueden ver en el fondo cómo está tu colegio, cómo está tu región. Así que nada, la invitación es a participar en www.bienestardocente.cl. Vamos a lanzar esta encuesta y nada, pues invitarlo. Excelente. A todos después a las actividades que vamos a hacer el segundo semestre para contar cómo nos fue en esta encuesta.
Está hecha la invitación. Entonces, Andrea, últimos 30 segundos si te gustaría decir algo, que ya estamos en la hora.
Solo decir que pueden leer aquello que diagnosticaron los mismos estudiantes de nuestra cumbre en un informe que ya está listo y que lo pueden encontrar en @volandoenb en Instagram. Lo pueden descargar y ver qué dicen estos 400 estudiantes sobre la violencia y sobre todo en qué hacer al respecto.
Excelente, ya damos por finalizado nuestro programa y le damos paso a El Rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Nos vemos mañana, que les vaya muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.